Bueno, vamos entón co último relatorio desta mañán. Nos van a falar sobre a discrecionalidade no exercicio das potestades de planeamento urbanístico. Está con nos dona Eva Desdentado Daroca, profesora da Universidade de Alcalá de Henares, especialista fundamentalmente neste tema da discrecionalidade administrativa.
Sin máis, por favor. Bien, pues, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco muy especialmente que me hayan invitado a participar en estas jornadas sobre el tema de la discrecionalidad, que es un tema al que yo he dedicado pues bastante tiempo, fue objeto de mi tesis doctoral, además en el campo concreto de la planificación urbana, o sea que vengo encantada de hablar de este tema. La ordenación urbana, como todos sabemos, se caracteriza porque es una potestad altamente discrecional. El planificador cuenta con un margen de decisión amplísimo para configurar el modelo de territorio, no solamente de ciudad, sino también de preservación del suelo no urbanizable. Y es, por tanto, una discrecionalidad muy extensa, pero también que presenta una gran intensidad sobre numerosos derechos, como acabamos de ver, y sobre bienes de importante valor. En efecto, afecta al derecho de propiedad, afecta a los transportes, a las infraestructuras, a la preservación del medio ambiente, al litoral, y podríamos seguir enumerando bienes, derechos y valores. Por ello, precisamente, la discrecionalidad de la planificación urbana se presenta como un auténtico paradigma de la discrecionalidad administrativa, y en ella aparecen con singular importancia los problemas generales que plantea la discrecionalidad administrativa, que son fundamentalmente el problema del concepto, de los límites y del control judicial. Efectivamente, el concepto de discrecionalidad es un concepto central del derecho administrativo, pero sin embargo es un concepto muy complejo, escurridizo. Tradicionalmente hemos venido explicando lo discrecional por contraposición a lo reglado, de tal forma que hay decisiones de la Administración o potestades administrativas que están exhaustivamente reguladas por la norma y que consideramos potestades regladas, y luego otras potestades que permiten a la Administración elegir entre diferentes alternativas. Son aquellas que llamamos potestades discrecionales. Sin embargo, lo cierto es que la realidad es un poquito más compleja y que quizá si tratamos de superar esta clásica distinción dicotómica entre lo reglado y lo discrecional, pues podemos entender mejor el alcance de algunas de las potestades que corresponden a la Administración en el ámbito de la planificación urbana. Digo que es más compleja porque no existen solamente esas dos realidades, una en la cual la norma regula exhaustivamente la potestad y otra en la que la Administración tiene claramente un poder de decisión para elegir entre diferentes alternativas. Pensemos en que hay muchas ocasiones en las que la norma regula la potestad de la Administración, pero utiliza para ello una pauta altamente indeterminada, muy ambigua. O bien remite, al regular la potestad, a una valoración técnica compleja, que no siempre da lugar a soluciones unívocas. En este tercer supuesto aparece inevitablemente, bien por la ambigüedad del lenguaje o bien por la dificultad del parámetro técnico que hay que manejar, aparece diferentes opciones, diferentes soluciones, entre las cuales finalmente la Administración termina optando. Aparece, por tanto, lo que podemos llamar una discrecionalidad también, pero es una discrecionalidad débil frente a los supuestos de discrecionalidad fuerte, porque en los supuestos de discrecionalidad fuerte la norma le ha querido atribuir claramente un poder de decisión propio a la Administración, mientras que en los supuestos de discrecionalidad débil no hay un reconocimiento claro de ese poder de decisión, sino simplemente una necesidad de elegir inevitable, debido a esa indeterminación del lenguaje o esa dificultad de las reglas técnicas. Creo que distinguir un supuesto de otro es muy importante porque los límites y las posibilidades, sobre todo esto último, las posibilidades del control judicial de una y otra forma de discrecionalidad son, como veremos a continuación, completamente distintas. En la discrecionalidad fuerte, el control, en principio, que pueden realizar los jueces y tribunales es un control negativo que debe respetar el poder de decisión que corresponde a la Administración, aunque evidentemente también habrá límites, mientras que en el supuesto de discrecionalidad débil las posibilidades de control son plenas, es decir, mucho más extensas. Vamos a verlo con algunos ejemplos de la planificación urbana. Son muchas las potestades específicas que quedan englobadas dentro de la potestad más general de planeamiento urbanístico. Vamos a elegir a aquellas que son centrales o muy características de la planificación, como la clasificación y la calificación del suelo. Bien, la clasificación del suelo, es evidente que no hay discrecionalidad alguna en la configuración de las categorías clasificadoras porque los tipos o clases de suelo ya vienen establecidos en la legislación. Donde aparece la discrecionalidad, si acaso, es en la inclusión de terrenos en una u otra categoría de suelo. Y cabe plantearse si existe discrecionalidad en la clasificación de un terreno como suelo urbano, como suelo urbanizable, como suelo no urbanizable común o incluso como suelo no urbanizable especialmente protegido. La clasificación del suelo urbano se suele afirmar que tiene un carácter reglado y es cierto que por lo general hay que asignar esta categoría de suelo urbano a aquellos terrenos que reúnen determinados servicios urbanísticos, los que disponga la legislación autonómica correspondiente. Si el terreno reúne los servicios, es obligada la clasificación de los mismos como suelo urbano, y si no, lo que procede es clasificarlo de otro modo. Pero también tenemos otra forma de clasificación de suelo urbano, que es la consolidación edificatoria. Es decir, cuando el terreno no reúne esos servicios, sin embargo, se encuentra consolidado por la edificación en un porcentaje, 2/3 partes u otro alternativo que pueda establecer la legislación autonómica. Y aquí sí que aparece un pequeño margen de discrecionalidad, porque el planificador elige cómo delimita la zona a efectos de la determinación de ese porcentaje que permite computar los 2/3 o el que sea que haya establecido la legislación autonómica a efectos de clasificar el suelo como suelo urbano. Bien, pasemos a otra categoría de suelo, la de suelo urbanizable especialmente protegido, que es una categoría en la que se ha discutido, al menos en la doctrina científica, yo creo que por suerte los tribunales lo han tenido bastante más claro, pero en la doctrina científica se ha discutido bastante sobre si era un supuesto de clasificación discrecional o reglada, porque en esta categoría de suelo la norma remite a un criterio de valor. Es el especial valor agrícola, histórico-artístico, forestal, medioambiental o de otro tipo, el que determina la inclusión de un terreno en esta categoría de suelo. Y efectivamente, en esa apreciación del especial valor del terreno, pues puede haber un margen de subjetividad, de dificultad, de apreciación, que es lo que ha llevado a algunos compañeros míos, como Miguel Sánchez Morón o Julio Ponce Solé, a afirmar que nos encontramos ante un supuesto de discrecionalidad administrativa. Yo creo, sin embargo, que nos encontramos aquí ante un supuesto de lo que antes llamaba discrecionalidad débil, porque la norma ni muchísimo menos ha querido atribuir aquí un poder de decisión propio a la Administración para que elija clasificar ese suelo de una forma u otra según le parezca más conveniente. Lo que la norma persigue es que la norma realice esa apreciación de valor de la mejor manera, conforme a los criterios técnicos. Es una discrecionalidad débil que además es plenamente controlable con el juez, que puede realizar para ello una valoración conforme a las reglas de la sana crítica de las pruebas periciales que se realicen en el proceso. Y, por tanto, el control judicial puede ser en este punto pleno y, de hecho, así lo vienen haciendo nuestros tribunales. Fue sonada, incluso saltó a la prensa, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 29 de septiembre del 2006, en el que anulaba la reclasificación de unos suelos en Navas del Marqués como suelos urbanizables, cuando siempre habían estado clasificados como suelo no urbanizable, especialmente protegido por sus valores paisajísticos y ecológicos, para construir una denominada ciudad del Golf. El tribunal dijo que no había ninguna justificación para cambiar la clasificación del suelo porque el terreno seguía reuniendo las mismas características de especial valor medioambiental y que, por tanto, lo que procedía era la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido. Donde ha aparecido, sin embargo, tradicionalmente la discrecionalidad fuerte en la clasificación del suelo ha sido en la delimitación del suelo urbanizable y del suelo no urbanizable común. Con el episodio breve de la Ley del Suelo de 1998, que parecía querer erradicar esta discrecionalidad, al configurar el suelo no urbanizable común como una categoría residual, con la finalidad de que se incrementara la bolsa de suelo urbanizable y se procediera a un descenso en el valor de los terrenos y correlativamente en el valor de la vivienda. Pero eso fue un episodio breve porque además era discutible desde la perspectiva de la competencia del Estado en esta materia que pudiera imponer una determinada política de suelo en las comunidades autónomas y enseguida se hizo una interpretación mucho más abierta de este precepto de la ley del año 98. En cualquier caso, lo que es indudable es que la actual ley estatal del 2008 tiene una perspectiva completamente distinta. De la preocupación por el abaratamiento del suelo se pasa a la preocupación por la preservación del valor del suelo rústico común, por tanto, se hace imprescindible recuperar esa discrecionalidad del planificador que debe tender a prever única y exclusivamente como suelo urbanizable el terreno necesario para el desarrollo de la ciudad y para atender las demandas de nueva vivienda de la población. Todo el suelo que no sea necesario para cubrir esas finalidades es un suelo que debe clasificarse como suelo urbanizable común o especialmente protegido en su caso. Bueno, pues aquí sí que nos encontramos con una discrecionalidad fuerte a favor de la Administración que esta, sin embargo, tiene que ejercitar mediante la correspondiente actividad de prognosis. La actividad de prognosis sobre cuál va a ser la demanda de suelo es una actividad compleja, indudablemente subjetiva, pero que se apoya en unos datos. Esos datos tienen que estar ahí. Y esos datos sí que se pueden contrastar y fiscalizar por los tribunales. Con lo cual, sí ha habido un control judicial en las delimitaciones que ha hecho la Administración del suelo urbanizable y del suelo no urbanizable, sobre todo sobre la base de la idea de los hechos determinantes. Debe haber una congruencia o una coherencia entre la previsión de suelo urbanizable y los hechos determinantes, los datos que han servido a la Administración para hacer el pronóstico correspondiente. Luego, por ejemplo, nuestros tribunales han anulado la clasificación de suelo urbanizable, de un suelo urbanizable excesivo cuando ello no estaba respaldado por esos datos y, al revés, ha anulado un exceso de clasificación de suelo no urbanizable cuando los datos demostraban la necesidad de una clasificación superior de terrenos como suelo urbanizable. Bueno, vamos a pasar ahora a la calificación del suelo, que es una potestad que a simple vista parece que implica una discrecionalidad mucho más clara a favor de la Administración. Para empezar, porque aquí, a diferencia de lo que ocurre con la clasificación del suelo, las categorías calificadoras no están contempladas en la legislación. El planificador tiene un margen muy amplio para la creación de las categorías que va a utilizar para calificar los suelos, es decir, para determinar el destino último al que va a preverse para un determinado terreno, es decir, el uso, la tipología edificatoria, el nivel de intensidad, etcétera. Bien, en esa creación de categorías tiene una discrecionalidad fortísima, pero en la asignación de las categorías a los terrenos, como ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, pues esa discrecionalidad ya se ha ido reduciendo progresivamente por la propia configuración que el planificador ha hecho de las categorías calificadoras. Vamos a ver cómo podemos diferenciar distintos tipos de categorías calificadoras. Podríamos hablar de calificaciones físicas, calificaciones de valor y calificaciones de transformación. Las categorías calificadoras físicas son aquellas que atienden a cuáles son las características existentes en el terreno, el destino actual, el destino urbanístico actual o las características del mismo. Por ejemplo, la categoría de jardín existente o parque actual. Pues evidentemente habrá que atribuirla a aquellos terrenos que reúnen esas condiciones y no a otros. Con lo cual aquí nos encontramos ante un control básico de los hechos determinantes que nuestros tribunales hacen con total normalidad. No pueden asignarse, por tanto, este tipo de categorías calificadoras a terrenos que no reúnen las características en cuestión. Luego nos encontramos con categorías calificadoras de valor, que hacen referencia al especial valor de las características del terreno o de los elementos allí existentes. Por ejemplo, pensemos en las categorías de jardín de interés histórico-artístico, verde privado de interés especial. Aquí aparece de nuevo un margen de apreciación del valor de las características del terreno, una discrecionalidad que podemos llamar nuevamente débil, y que podrá controlarse plenamente por los tribunales, de nuevo, mediante la utilización a sus efectos de la prueba pericial. Donde aparece una discrecionalidad de carácter más claramente fuerte a favor de la Administración es en la asignación de categorías de transformación, es decir, aquellas que lo que pretenden es alterar el uso o destino actual del terreno y convertirlo en algo distinto. Por ejemplo, las categorías equipamiento de nueva creación, zona residencial, ahí es donde se manifiesta realmente la política urbanística del ayuntamiento y la nueva concepción para los terrenos. Ahora bien, incluso en estos supuestos que hemos ido analizando, en los que puede haber discrecionalidad fuerte, así como en otros que no nos da tiempo a analizar con este detenimiento, es evidente que la Administración se encuentra circunscrita por límites muy importantes. Por supuesto, por los principios generales del derecho, sobre lo que luego volveremos, por la legislación sectorial, que introduce no pocas precisiones o limitaciones a la planificación urbana, pero también por otros límites más específicos del urbanismo, que son, sin duda, bien conocidos. Para empezar, tenemos los estándares urbanísticos, que tratan de garantizar un destino mínimo de terrenos a aquellos usos que consideramos que garantizan la calidad de vida en el entorno urbano, como pueden ser las zonas verdes, los espacios libres, los equipamientos comunitarios, los aparcamientos. Ese mínimo tiene que ser respetado necesariamente por el planificador urbanístico. A partir de ahí puede hacer lo que quiera, pero el mínimo tiene que reconocerse. Otro límite muy importante es el carácter necesariamente reglado de las licencias urbanísticas. El Tribunal Supremo ha insistido en numerosas sentencias en que las licencias urbanísticas tienen necesariamente que otorgarse o denegarse atendiendo exclusivamente a criterios que estén claros en la normativa y que, por tanto, el planificador urbanístico no puede alterar la naturaleza de las licencias urbanísticas, convirtiéndolas prácticamente en licencias discrecionales mediante la introducción de criterios altamente indeterminados en la ordenación urbana. Otro límite clásico muy importante de la planificación es la justificación adecuada en aras del interés público y la viabilidad económica del plan. A esos efectos, la legislación siempre ha incluido dos documentos claves, que son la memoria y el estudio económico financiero, que operan realmente como instrumentos de auténtica motivación del plan urbanístico. Son esos documentos precisamente los que permiten demostrar por parte de la Administración que la ordenación urbana es una ordenación que responde a razones de interés público y que además es una ordenación que se va a poder llevar a cabo, que es posible desde la perspectiva económica y que por tanto no es una ordenación urbanística puramente arbitraria o que vaya a quedarse en el papel. Y estos documentos son también los que permiten a los jueces y tribunales realizar un control de la arbitrariedad de la ordenación urbanística. Las decisiones, las determinaciones urbanas que sean especialmente problemáticas o que requieran una especial justificación deben de estar justificadas en la memoria. El plan en sí mismo debe de mostrar que es viable a través de un adecuado estudio económico-financiero. Porque si hay una deficiencia o una insuficiencia, bien sea en la memoria o en el estudio económico-financiero, nos encontramos ante un indicio de arbitrariedad. Un simple indicio, no por ello tiene que ser tachado de arbitraria la ordenación urbana, pero sí tenemos un indicio de arbitrariedad. Y ese indicio podrá diluirse o podrá confirmarse eventualmente en el curso de un proceso contencioso administrativo, y de hecho no son pocos las determinaciones urbanas o los planes urbanísticos que nuestros tribunales han anulado por no estar debidamente justificadas, y existe ya un indicio de ello en las deficiencias de la memoria o del estudio económico-financiero. Más problemático ha sido el problema de los convenios de planeamiento. Aquí el problema que se ha planteado es si los convenios, los acuerdos a los que había llegado la Administración con un particular podían convertirse en un límite a la planificación urbanística o si, pese a que se hubiese celebrado el convenio, la Administración podría finalmente terminar recogiendo una determinación urbanística distinta. La jurisprudencia en nuestro país ha optado claramente por esta segunda solución, es decir, por entender que el planificador siempre debe de incluir la determinación que sea más acorde o que entienda que es más acorde con el interés general, al margen de la existencia o no de un convenio de planeamiento. No es la misma solución a la que se ha llegado en otros países, porque, por ejemplo, en Italia se ha ido a una interpretación mucho más restrictiva. En Italia se entiende que el convenio de planeamiento también es una apreciación del interés general, porque si no sería lícito el convenio. Y, por tanto, para separarse del convenio, el planificador tendría que justificarlo debidamente. Es decir, que no se acepta sin más esa libertad del planificador, en que puede prescindir fácilmente del convenio, sino que se obliga a una justificación de la separación del contenido del acuerdo que se había celebrado con el particular. Bien, la verdad es que he visto la trayectoria de los convenios de planeamiento urbanístico, el desgraciado protagonismo que han tenido en muchísimos procesos especulativos, incluso de corrupción, pues resulta difícil defender la posición italiana y, por lo menos en nuestro contexto, resulta más satisfactoria la solución española. Incluso cabe plantearse si no sería mejor solución, aunque parezca radical, el eliminar esta técnica, como ha hecho la legislación madrileña, que definitivamente la ha excluido como técnica lícita y considera que cualquier convenio que tenga por objeto la ordenación urbana es nulo de pleno derecho. Porque ciertamente no parece que la técnica de la ordenación urbana a través de convenios con los particulares sea muy coherente con lo que es el modelo general de ordenación urbana a través de la planificación, de la dirección pública y de la búsqueda no del interés privado, sino de los intereses colectivos. Bien, sin embargo, estas técnicas clásicas que acabamos de ver, pues se ha puesto de manifiesto en las últimas décadas de urbanismo, que todos sabemos que se ha caracterizado por una enorme voracidad, por fenómenos especulativos, por episodios tremendos de corrupción, pues se ha demostrado que estas técnicas son claramente insuficientes. Es decir, que la funcionalidad de los estándares urbanísticos clásicos, de las normas de aplicación directa, de la memoria y del estudio económico financiero como documento del plan, se han visto claramente desbordadas. No es de extrañar, por tanto, que tanto en la legislación estatal como en las legislaciones autonómicas se estén llevando a cabo importantísimos esfuerzos por establecer nuevos límites a la discrecionalidad, porque efectivamente la discrecionalidad es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer las cosas bien, para satisfacer los intereses colectivos, pero presenta el riesgo de que pueda utilizarse desviadamente y terminar contribuyendo a episodios de corrupción y de especulación. Es necesario, por tanto, circunscribirla adecuadamente. Si las técnicas que teníamos hasta ahora se han revelado insuficientes, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer, a qué nuevo tipo de parámetros podemos acudir y, sobre todo, cómo podemos pasar de una legislación urbanística que ha sido predominantemente formal a una legislación urbanística más sustantiva, con más contenido. Parece que las más recientes tendencias en el ámbito urbanístico están viniendo de la mano del principio de urbanismo sostenible, de desarrollo sostenible, basado a su vez en el principio de transversalidad de muchos de bienes y derechos que luego, de muchos valores y derechos, que algunos de ellos ya se han mencionado en la exposición de mi compañero. Entre ellos la transversalidad de la protección medioambiental, de la igualdad, de la cohesión social, de los derechos de la ciudadanía. Todo eso está impregnando en las nuevas legislaciones urbanísticas y están dando lugar a un claro cambio de paradigma. Y aquí sí que podemos tener la esperanza de que se consiga circunscribir mejor la discrecionalidad de la Administración en el ámbito de la planificación urbana. La primera vertiente del principio de sostenibilidad, que está dando lugar a la introducción de nuevos mecanismos de reducción de la discrecionalidad, es la vertiente medioambiental. La actual legislación estatal de suelo hace muchísimo hincapié en esta idea, haciéndose eco, a su vez, de la Estrategia Territorial Europea y de otros documentos europeos que hacen una crítica muy importante a los modelos de ciudad dispersa que se habían venido imponiendo en los últimos años. Hace hincapié en la necesidad de volver a una ciudad compacta, evitando pues la ciudad mancha dispersa, que tiene altísimos costes en materia de infraestructura, en materia de prestación de servicios, en materia también en tiempos también para las personas, en costes energéticos, en segregación social, en fin. Se insiste en la idea de volver a una ciudad compacta que supere estos problemas y que además también contribuya a una adecuada preservación del suelo rústico, a la preservación del valor natural del suelo rústico, no ya solo del suelo especialmente protegido, sino de cualquier suelo no urbanizable común. De este principio, pues sí están surgiendo nuevos criterios que se aprecian sobre todo en la legislación autonómica, porque desgraciadamente la legislación estatal se ha quedado en el campo de la proclamación de principios y no ha descendido al establecimiento de estándares más concretos, que hubiese sido quizá muy conveniente. Pero algunas legislaciones autonómicas sí lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien. Se están introduciendo principios como los de la continuidad de la urbanización, la preferencia por un modelo urbano compacto, la proscripción de sectores discontinuos. Se están previendo estándares de densidad mínima, que era algo también valorado muy positivamente por la Comunidad Europea. En algunas legislaciones autonómicas se están fijando incluso porcentajes máximos de suelo urbanizable y se está introduciendo la técnica de la capacidad de acogida del territorio, que eso es una idea también muy importante. Vamos a ver qué capacidad de acogida real tienen las distintas zonas del territorio y vamos a hacer un urbanismo acorde con esa capacidad de acogida y no vamos a superarlo. Pero especial importancia está teniendo también la intensificación de la motivación de los planes. Antes hemos visto los documentos clásicos de la memoria, del estudio económico financiero. Ahora están apareciendo otras técnicas como la memoria ambiental, que es fruto de la evaluación ambiental estratégica, de la que ya hemos tenido ocasión de hablar. En Valencia se ha introducido otro documento que realmente se integra en la memoria ambiental y que también tiene interés, que son los estudios de paisaje. Y en algunas legislaciones autonómicas está también incluyendo la idea de los umbrales de sostenibilidad. Vamos a ver un poquito cómo contribuyen estas nuevas técnicas a la reducción de la discrecionalidad y por qué. En el caso de la memoria ambiental, creo que es indudable que esta técnica va a servir para reducir la discrecionalidad del planificador urbanístico y también para ampliar las posibilidades del control judicial. Porque en el informe de sostenibilidad ambiental se exige una evaluación de las diferentes alternativas existentes o posibles desde la perspectiva, desde la variable ambiental, incluyendo la alternativa cero, es decir, en no abordar una ordenación urbanística nueva. Luego eso exige una justificación muy intensa desde la perspectiva medioambiental, desde una nueva perspectiva, por tanto, de la ordenación urbana y permite también a los jueces y tribunales utilizar un nuevo parámetro de control y eventualmente de anulación de las determinaciones urbanísticas. Además, esto, como hemos visto, en algunas comunidades autónomas se completa con una variable más específica adicional, que es la preservación del paisaje, que también puede dar bastante juego. Y luego los umbrales de sostenibilidad, yo creo que son también una técnica muy interesante, porque consiste en fijar indicadores de consumo de recursos, fundamentalmente de agua, de suelo y de energía. Y el vincular al planificador urbanístico para que no supere esos indicadores de consumo de bienes importantes, de suelo, de agua o de energía. La motivación se está reforzando también mejorando la eficacia de algunos informes sectoriales, como ha ocurrido con los informes hídricos y con el informe de costas, que ahora la ley del suelo estatal dice que tienen carácter determinante a la hora de elaborar la memoria ambiental y que, por tanto, pues ahí se introduce una limitación adicional al planificador urbano. Y luego hay otro factor que yo creo que también conviene señalar, que proviene de otro campo, que es el campo de la ordenación del territorio. Las comunidades autónomas han hecho un uso hasta cierto punto limitado de sus potestades de ordenación territorial hasta ahora, pero en los últimos años están intensificando el ejercicio de esta potestad clave para limitar y circunscribir también las potestades urbanísticas. No solamente mediante un mayor desarrollo de su planificación territorial general, sino también mediante la elaboración de planificaciones territoriales específicas de extraordinario interés, sobre todo las que protegen el litoral, que es uno, desgraciadamente, uno de los elementos que más afectados se han visto por el urbanismo voraz de los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el plan de ordenación del territorio de Andalucía, el plan de ordenación del litoral de Cantabria, son normas que introducen limitaciones intensísimas sobre las potestades de planificador urbanístico, que en algunos casos, en el supuesto del plan de ordenación territorial de Andalucía, para algunos municipios implica que prácticamente sus potestades de planificación urbana se han visto reducidas a poco menos que cero, ¿eh? Pero en cualquier caso, por ejemplo, en el plan de ordenación del litoral de Cantabria, pues se introducen nuevas técnicas, nuevos criterios, nuevos límites que son importantísimos para que la discrecionalidad en el ámbito municipal se ejerza respetando otros bienes y valores que tienen un interés supralocal. Y el principio de sostenibilidad tiene otra vertiente, que es la vertiente social, de la que, en cierto modo, pues ya hemos hablado al hacer referencia a los derechos de la ciudadanía. La ley del suelo estatal recoge una serie de derechos, unos de ellos los hemos mencionado ya, el derecho a una vivienda digna, no solamente una vivienda digna, sino en un medio ambiente y en un paisaje adecuados, el derecho a la accesibilidad universal, también hace referencia al derecho a la integración social, la importancia de la cohesión social, y la ordenación urbana debe contribuir a esa cohesión y no a la segregación, e incluso se menciona el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, expresamente en la ley del suelo del 2008. Claro, antes ya, al leer el artículo 4, mi compañero Luis, pues ya nada más leerlo a uno le entraba la duda, ¿no? Y bueno, ¿y esto realmente qué es? Suena muy bonito, pero realmente yo tengo aquí un derecho subjetivo reconocido por la ley del suelo cuando se hace referencia a ese derecho fantástico a una vivienda digna en un ambiente adecuado y con un paisaje satisfactorio, pues evidentemente está claro que como tal derecho subjetivo pues no ofrece muchas posibilidades, pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Estamos ante simples enunciaciones simbólicas, una simple declaración de buenas intenciones, previsiones propagandísticas o de escaparate, pero que no tienen eficacia? ¿O van a vincular de alguna forma al planificador urbano? Porque yo creo que, aunque no podamos afirmar que se trata de derechos subjetivos, sí pueden funcionar como derechos reaccionales, es decir, sí pueden funcionar como límites, o como parámetros que debe de atender el planificador urbano y que pueden servir también para llegar incluso eventualmente a una anulación de las determinaciones urbanísticas. Es decir, tenemos nuevos parámetros de control administrativo y judicial. Creo que es que ahora mismo pues quizá resulta difícil pensar en que un plan de urbanismo se anule por ser contrario a la cohesión social o por impedir el derecho de acceso a la vivienda, pero no es imposible. No es imposible, lo que pasa es que se trata de parámetros nuevos. Los jueces están utilizando ya parámetros altamente indeterminados, como veremos luego con más detenimiento, como son el principio de racionalidad, de proporcionalidad, ¿por qué no el de cohesión social o el acceso a una vivienda digna o el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres? Démosle tiempo al tiempo y quizá veamos alguna anulación sobre la base de estos nuevos valores. En cualquier caso, yo creo que una vez que se han incluido en la ley del suelo, están ahí, son parámetros del planificador urbano y son límites de la discrecionalidad. Lo que sí ocurre es que la ley del suelo del 2008 se ha quedado en el ámbito de los principios, de las proclamaciones generales, y genera una cierta insatisfacción que no haya descendido a introducir estándares concretos que se deriven de estos supuestos derechos, o al menos parámetros, de la planificación urbana, y que ni siquiera se haya preocupado de introducir técnicas concretas que sirvan para hacerlos efectivos. Eso es lo que se echa de menos, pero en algunas legislaciones autonómicas sí se están introduciendo nuevas metodologías, nuevos instrumentos para dar satisfacción a estos parámetros. Por ejemplo, en la legislación catalana ya se ha introducido la memoria social, Luego ya no solamente estamos hablando de la memoria ambiental, que esa deriva más claramente de la legislación ambiental específica, sino también de un instrumento que tiende a dar satisfacción a ese principio de cohesión social. Algunas comunidades autónomas están previendo y regulando evaluaciones de impacto de género específicos en materia de urbanismo. En el caso de Valencia ya hemos visto que se ha introducido el estudio del paisaje. Luego están aflorando no solamente nuevos parámetros, sino también nuevos instrumentos y nuevas técnicas en la planificación urbana, y eso es algo muy importante y que va a contribuir a circunscribir a sus justos límites la discrecionalidad. Bien, pasemos ya ahora a otro punto del tema, que es el del control. Acabamos de ver los límites específicos, generales. Vamos a ver ahora cómo se puede realizar un adecuado control de la discrecionalidad de la planificación urbana. Ese control se puede hacer conforme a los dos tipos de límites que hemos mencionado antes, utilizando los límites específicos de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, los clásicos y estos nuevos que van apareciendo como consecuencia del principio de sostenibilidad, y luego los límites generales de la discrecionalidad administrativa, que son fundamentalmente la técnica clásica de la desviación de poder y los principios generales. En primer lugar, puede realizar un control de esa discrecionalidad la administración autonómica en la fase de la aprobación definitiva de los planes urbanos. Esta intervención de la administración autonómica, sin embargo, ha sido muy controvertida, sobre todo en cuanto a su alcance. ¿Hasta dónde puede llegar la administración autonómica en el control del proyecto de plan que se remite desde el ámbito municipal? ¿Puede controlar todos los aspectos del plan, los aspectos reglados, pero también los aspectos discrecionales en su totalidad? ¿O se impone algún tipo de límite como consecuencia del reconocimiento de autonomía local en la Constitución? Nuestro Tribunal Supremo, desde una conocida sentencia del año 90, la sentencia de 13 de julio de 1990, optó por una interpretación restrictiva de la intervención autonómica y afirmó que el principio de autonomía local obligaba a que esa intervención se limitara a los aspectos reglados y a los aspectos discrecionales de interés supralocal. Sí que pudiera alcanzar, por tanto, a los aspectos discrecionales de interés única y exclusivamente local. Luego de ahí ha venido una limitación, pues que quizá no ha sido precisamente muy favorable a que hubiera un adecuado control. Pero también es cierto que el control autonómico posible, incluso con la doctrina jurisprudencial existente, es posible que sea más amplia de lo que habitualmente se cree. En primer lugar, porque el propio concepto de lo reglado no solamente hace referencia a la regulación urbanística específica, sino que alcanza también a los principios generales del derecho. Luego, las administraciones autonómicas pueden hacer y deben hacer un control de racionalidad, proporcionalidad y arbitrariedad del proyecto de plan que se les remite desde las administraciones municipales. Y luego pues está ese concepto de interés supramunicipal, que puede dar bastante juego y que además algunas legislaciones autonómicas, y según he visto la gallega, se molestan incluso en concretar, señalando las determinaciones que afecten a los primeros 500 metros de la franja del litoral se considerarán de interés supramunicipal y por tanto ahí va a caber un control de las administraciones autonómicas. Y luego, el control autonómico también puede expandirse con las nuevas tendencias. Puede expandirse utilizando los parámetros que acabamos de ver de sostenibilidad ambiental, pero también de sostenibilidad social. Y pueden extenderse aún más si se hace un adecuado uso de las potestades de ordenación territorial por parte de las comunidades autónomas, y ahí, de nuevo, se introducirán nuevos criterios de control para las administraciones superiores. Bueno, vamos a ver ahora la segunda fase del control, el control judicial de la planificación urbana, que ha sido bastante controvertido en nuestro país porque precisamente en el ámbito de la planificación urbana los tribunales se han adentrado a utilizar parámetros bastante indeterminados como los de racionalidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, llegando en ocasiones incluso a llevar a cabo un control sustitutivo de las determinaciones de la ordenación urbana. Vamos a ver cómo lo han hecho, qué es lo que permite cada uno de estos parámetros y hasta dónde pueden llegar los jueces y tribunales sin vulnerar el principio de división de poderes y, concretamente, el artículo 71.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Es posible realizar un control sobre la base del principio de racionalidad. El principio de racionalidad permite asegurar la coherencia interna de las decisiones administrativas, pero también controlar el proceso de la toma de decisión. Los ingleses lo conocen como la técnica de las relevant and irrelevant considerations, es decir, cuando se toma una decisión hay que tener en cuenta y hay que ponderar debidamente todos los factores, los factores relevantes, por supuesto, y desechar los factores irrelevantes. Esta técnica ha sido utilizada, por ejemplo, en la sentencia de 25 de julio del año 2003 del Tribunal Supremo, la que anula el emplazamiento de una depuradora porque no se habían valorado otras posibles ubicaciones de la misma que podían eventualmente ser más satisfactorias. El Tribunal Supremo no llega a decir que el emplazamiento de la depuradora sea erróneo, simplemente que el proceso de toma de la decisión no ha sido el adecuado porque no se han valorado las alternativas existentes. La utilización del principio de igualdad ha sido más discutida y ha costado más que se introdujese en el ámbito de la planificación urbana porque, como todos sabemos, la ordenación urbanística genera por sí misma desigualdad. No es posible que todos los propietarios, por mucho que quieran, tengan la misma clasificación del suelo ni la misma calificación de los terrenos. Con lo cual, hay que partir de que la desigualdad es inevitable. Y que además, bueno, pues hay una técnica específica ya en la fase de ejecución que se encarga de salvar esa desigualdad mediante una equitativa distribución de las cargas y de los beneficios. Por eso precisamente ha costado mucho que se introdujese el principio de igualdad como parámetro de control de las determinaciones de la planificación urbanística, pero sin embargo finalmente se ha terminado aceptando que no solamente esa desigualdad debe de compensarse en la fase de ejecución, sino que debe de estar debidamente argumentada y fundamentada también en la fase de planificación, y existen sentencias que aplican el principio de igualdad para anular determinaciones urbanas e incluso a veces para sustituir el contenido de la determinación urbanística. Cuando los tribunales se encuentran con una determinación claramente injustificada y con que además el terreno se encuentra enclavado entre suelos que están todos clasificados y calificados de la misma forma, el tribunal en ocasiones se ha adentrado en un control sustitutivo que le ha permitido decir no solamente que la determinación prevista era ilegal, sino que además el terreno debía ser clasificado o calificado de igual manera que los circundantes. Ahí tenéis algunas sentencias que hacen este tipo de control. Bien, luego otro parámetro estrella en el control de la planificación urbana es el control de arbitrariedad, el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3. Este principio obliga a cualquier poder público y, por tanto, también a la Administración a justificar debidamente las decisiones que adopta. Pues bien, las determinaciones urbanísticas tienen que estar también debidamente fundadas o justificadas en la memoria y, si la memoria presentara deficiencias, eventualmente al menos en el proceso contencioso administrativo. Se ha utilizado este parámetro para anular e incluso para sustituir las determinaciones urbanísticas. Un caso paradigmático es el de la sentencia de 11 de marzo de 1977, que es un caso muy curioso, en el que el terreno del propietario inicialmente se clasifica como suelo urbanizable de uso industrial, pero afecto a una instalación ferroviaria de Renfe, con lo cual no podía hacer absolutamente nada con su terreno. Había instado en reiteradas ocasiones a Renfe para que, si era necesario su terreno, pues se les expropiara. Y no se procedía nunca a la expropiación hasta que finalmente Renfe reconoce que no necesita esos terrenos en absoluto. Entonces, cuando llega el momento de la revisión del plan, el propietario pide que se califique su terreno como el resto de los terrenos circundantes, que era de suelo urbanizable de uso industrial. Y entonces se cambia efectivamente la determinación urbanística y se clasifica como suelo no urbanizable común. Y entonces este me dice, bueno, ya entonces ahora yo me encuentro aquí con que estoy entre las dependencias de Renfe, una autopista y suelo industrial. Ya, o yo me pongo a plantar tomates, yo aquí, el único, hacer una huerta, no tiene ningún sentido. Entonces, el que acude al contencioso administrativo y efectivamente el Tribunal Supremo finalmente le dio la razón. No tenía ninguna justificación atendible la clasificación como suelo no urbanizable común, carecía de coherencia con el resto de la ordenación urbana y, por tanto, no solamente anula, sino que además declara el derecho del propietario a que su terreno se clasifique como los del entorno, es decir, como suelo urbanizable industrial. También se ha utilizado el principio de proporcionalidad para controlar las determinaciones de ordenación urbana en su doble vertiente de control de menor lesividad y de control de proporcionalidad en un sentido estricto, es decir, de análisis coste-beneficios. Vamos a verlo con algún ejemplo. El control de menor lesividad lo que persigue es confirmar que la Administración, a la hora de prever su determinación urbanística, ha establecido aquella que es menos lesiva para los ciudadanos, para los particulares, siempre que existieran otras alternativas igualmente adecuadas, viables, lógicamente. Un ejemplo de este tipo de control, sé que realizó la Audiencia Territorial de Barcelona una sentencia de 7 de julio de 1988, en la cual anuló la previsión de un vial que pasaba por medio de un camping, cuando además resultaba que había un vial antiguo que podría rehabilitarse y utilizarse con la misma finalidad de conexión de dos núcleos de población. Y lo anuló precisamente por vulnerar el principio de proporcionalidad en su vertiente de menor lesividad. Había una opción menos lesiva para los derechos de los particulares e igualmente adecuada para la satisfacción de los intereses colectivos. También se ha utilizado, como os decía, el control de proporcionalidad en su sentido estricto, que exige un adecuado análisis de los costes y los beneficios de la decisión, de tal forma que aquellas decisiones que tienen más costes que beneficios no son conforme a derecho. Este parámetro se ha utilizado sobre todo para controlar supuestos de sobredimensionamiento de destinos que en principio son destinos interesantes desde la perspectiva de los intereses colectivos, como son los equipamientos comunitarios o las zonas verdes. Hemos visto antes que los estándares urbanísticos precisamente tratan de garantizar un mínimo de este tipo de determinaciones porque se consideran adecuadas para garantizar la calidad de vida en el entorno urbano, pero puede ocurrir que, respetados esos mínimos, la determinación prevista sea excesiva y termine teniendo más costes que beneficios, porque, por ejemplo, vaya en detrimento de otros usos más lucrativos, como puede ser el uso industrial o el uso residencial. Pues bien, esa ponderación de costes y beneficios se ha utilizado para anular, como os decía, sobredimensionamientos de este tipo de destinos urbanísticos. Y más recientemente, que yo sepa, desde el año 2006, el Tribunal Supremo está utilizando también, de una forma novedosa, los principios de buena fe y de confianza legítima para controlar las determinaciones de la planificación urbana. El Tribunal Supremo ha utilizado estos principios en un supuesto, sin embargo, muy concreto, que es aquel en el que, realizado el trámite de información pública, el particular ha realizado una alegación que se ha estimado, que se ha apreciado por parte de la Administración en esa fase, y, sin embargo, posteriormente, la determinación recogida no es coherente con la alegación del particular. El Tribunal Supremo ha dicho que, salvo que la Administración pueda aducir razones atendibles y pueda justificar la separación de la estimación inicial que hizo de la alegación del particular, pues no resulta conforme a los principios de buena fe y de confianza legítima el separarse de la misma. En fin, como vemos, aunque hemos comenzado diciendo que la discrecionalidad del planificador urbanístico es una discrecionalidad extensísima, lo cierto también es que está circunscrita por importantísimos límites. El control judicial en nuestro país ha sido un control que yo creo que en general muy correcto, aunque haya recibido críticas. Creo que incluso ahí donde ha sido sustitutivo, lo ha sido en las potestades de discrecionalidad débil o allí donde los principios generales del derecho realmente han reducido la discrecionalidad a cero y ya solamente cabe una solución posible, y que ha sido un control muy positivo. Quizá Es importante que los tribunales sigan realizando un control como que han llevado a cabo hasta ahora, que eso ha sido un control muy técnico, sobre la base de principios altamente indeterminados, pero enormemente técnico. Y es conveniente que no se deslicen hacia controles más abiertos, mucho menos tecnificados, como se utilizan en otros países, como es el control de razonabilidad, que ya no sabemos muy bien qué es lo que significa, que tiene un altísimo grado de abstracción y que sí, bueno, pues tiene el riesgo de que lleve a un deslizamiento hacia un control indebidamente sustitutivo de las decisiones de la Administración. Pero, desde luego, hasta ahora yo creo que eso no se ha producido y que el control ha sido muy respetuoso con el principio de división de poderes y con el artículo 71.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Quizá precisamente por el éxito que ha tenido el control judicial, pues ha habido algunos episodios un tanto preocupantes de huida del control judicial de la discrecionalidad administrativa, como es el caso, por ejemplo, de la llamada Ciudad del Medio Ambiente, en el cual pues, toda la ordenación urbana de esta ciudad se ha llevado a cabo a través de ley. ¿Qué es lo que se persigue al hacer una ordenación urbanística por ley? Pues en gran medida lo que se persigue, lo que se logra desde luego, es la huida del régimen de controles previstos en la legislación urbanística. En primer lugar, porque dificulta, bueno, hace imposible el ejercicio de la acción pública por parte del ciudadano. Y después dificulta el control, porque el control ordinario por los tribunales de lo contencioso administrativo queda impedido y lo único que cabe ya es un control de constitucionalidad. Es decir, que las garantías se reducen sustancialmente. Bien, creo que este tipo de ordenaciones urbanísticas por ley no son conformes a nuestro ordenamiento jurídico y suponen un detrimento importante de las garantías. Y ya para terminar, quería hacer una última reflexión que conecta con el contenido de las ponencias que creo que tenéis mañana previstas en el programa. Es que todo lo que hemos visto en mi ponencia pues es positivo. Creo que tenemos un paquete de parámetros y de técnicas de restricción y de control de la discrecionalidad del planificador urbano muy buenas. Pero es muy importante que vaya acompañado de un adecuado régimen de controles, no solamente de los controles que hemos visto ahora, sino también de los controles en materia de disciplina urbanística, de protección de la legalidad. Y quizás ahí el sistema urbanístico español tiene importantes deficiencias que seguramente veréis en las ponencias de mañana. Luego, podemos mejorar todo lo que queramos el régimen de límites de la discrecionalidad administrativa, pero no hay que olvidar que de forma paralela hay que hacer una mejora también del régimen de controles de la legalidad urbana para que esto sea realmente eficaz. Muchas gracias por su atención. Nada más.
Abrimos un corto turno de preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, a las 5 reanudamos otra vez la jornada.